Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si nos visitan por primera vez esta mañana, están acá para el último sermón del libro de Romanos. Este es el día en que terminamos. Ha sido un viaje largo, pero ha sido un viaje dulce. Y el próximo domingo comenzaremos con el libro del profeta Jonás. Esta noche estaremos en el Salmo 116. Esta mañana, Romanos capítulo 16, versículos del 25 al 27. Romanos 16, 25, Pablo escribe, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pidámosle a Dios su bendición. Padre Celestial, te damos las gracias por lo que acabamos de cantar, la verdad que acabamos de cantar, que tú has tomado nuestras vidas y que nunca nos soltarás. Nos vas a mantener en ti. La justicia ha sido satisfecha, nuestros pecados han sido perdonados. Aquellos que han recibido a tu Hijo, no hay nada que esté entre nosotros y tú en cuanto a comunión. Estamos reconciliados para siempre. En nuestros mejores días, nuestro único clamor es la sangre de Jesús. En nuestros peores días, descansamos en el conocimiento de que estamos aceptados por ti en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a predicar, fortalécenos para escuchar. Trata con nuestros corazones y con nuestras vidas. Este es un día en que te necesitamos. Cada vez que nos encontramos con tu palabra, estamos necesitados, necesitamos motivación, exhortación, instrucción, corrección. Necesitamos guía. Algunos de los que me escuchan necesitan salvación. Estamos muy agradecidos de que tú eres un Dios lleno de misericordia y compasión, aunque eres santo y justo. Así que trata con nosotros con misericordia esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Evangelio ha sido tomado verdaderamente, donde hay entendimiento correcto acerca del Evangelio y es recibido, cada uno que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, genuinamente, discípulos de Cristo, donde el Evangelio es comprendido, el resultado será alabanza. No puedes percibir lo que el Evangelio está declarando y ser frío acerca de su mensaje. No quiere decir que no podemos tener momentos fríos. En nuestra frialdad, sabemos que el Señor nos sostiene. Lo que quiero decir es que no puedes haber recibido el Evangelio y nunca haber tenido tu corazón enternecido. No puedes saber lo que el Evangelio está declarando y encontrarlo aburrido. Encontrar las verdades maravillosas que están declaradas en el Evangelio y pensar que no tienen mayor importancia. Esta es una de las maneras en que tú puedes examinar tu condición espiritual. ¿Encuentras la verdad del Evangelio ser algo increíble? ¿Encuentras que el Evangelio es asombroso? Cuando percibimos el Evangelio correctamente, nos sorprende. La verdad entra en el corazón y la alabanza sale de la boca. La doctrina entra al entendimiento y la doxología es lo que sale de la vida transformada. Nos encontramos con la vida eterna cuando nos encontramos con Jesús y el resultado es que adoramos para siempre. Y eso lo encontramos acá, de la mente del hombre que nos ha estado enseñando, el apóstol Pablo. ¿Cómo es que una obra maestra teológica termina? ¿Cómo es que se termina adecuadamente un libro como este? Y la respuesta es que terminas con alabanza. Ahí termina, con alabanza y adoración. Como te imaginas, si has estado leyendo el libro de Romanos, esto no es una alabanza cualquiera. Es una alabanza extraordinaria. Esta doxología es increíble, tanto en cuanto es claro, en cuanto a su punto principal, pero también es complicada en la manera en que ese punto principal es expresado. Así que es claro y simple en un sentido, pero es profundo e involucrado desde otro punto de vista. Lo que Pablo hace acá es casi como un telescopio. Nos dice algo y luego lo expande, y luego expande la expansión. Y al hacer esto, nos movemos de la doctrina a la doxología, nos movemos de la explicación a la exaltación. Es una obra maravillosa de alabanza que termina el libro de Romanos. Son palabras bellas. Y si el mensaje de Romanos es tu historia, es tu experiencia, si esto es lo que tú has recibido, entonces este es el tipo de alabanza que está en tu boca hoy y que estará en tu boca por toda la eternidad. Leámoslo nuevamente y luego lo veremos bajo tres encabezados. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Lo primero que vemos es quién es el que recibe la alabanza, o quién es reconocido como el que es el que recibe la alabanza. Se especifica a quién se está alabando. Versículo 25, y al qué, a aquel. Y después de esas palabras, Pablo dice, o describe al que recibe la alabanza y recita las razones para esa alabanza, hasta que finalmente regresa a su pensamiento principal en el versículo 27. Versículo 25, y al qué, versículo 27, al único y sabio Dios, a Él. Thomas Reiner escribe, esta doxología que concluye el libro es tan larga y comprensiva que después de que todo el material que sigue a aquel debe de ser luego retomado en el versículo 27 para poder concluirlo. Al único y sabio Dios. ¿Qué es lo que se le debe dar al único y sabio Dios? Versículo 27, sea gloria. Ese es el mensaje principal. Eso es lo que la doxología está diciendo. Que la gloria de todo lo que hemos aprendido en el libro de Romanos, la gloria de todo lo que ha sido explicado en cuanto a la salvación, la gloria por la salvación le pertenece a Dios y únicamente a Dios. Le damos a Dios lo que solo Él se merece, alabanza por tal salvación. Se despliegan sus atributos gloriosos. Él salva, Dios salva de tal manera que su nombre santo es desplegado y expresado. Pablo va a mencionar algunos de estos atributos, pero el que más enfatiza, el que más se menciona en la doxología es su sabiduría. Versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria. Tu sabiduría, Dios, está desplegada en el Evangelio. Tu sabiduría está desplegada en tu obra salvadora. Dadle gloria a Dios por lo que el Evangelio declara. Dadle gloria a Dios por lo que el Evangelio logra, tanto en su declaración como en su meta. Lo que se despliega es la sabiduría de Dios. Así que el que recibe la alabanza es reconocido, se identifica, se especifica. Y luego, ¿qué es lo que hace? El segundo punto. Él nos da razones por esta alabanza que él acaba de expresar. Razones por la alabanza que está siendo recitada. Ahora empezamos a trazar la manera en que el apóstol da su punto principal. A Dios sea la gloria. Y nos empieza a decir por qué eso debe ser así. ¿Qué se puede decir del único y sabio Dios? Lo primero que menciona es esto. Y al que puede confirmaros. Dadle alabanza a Dios porque Él preserva a su pueblo. Lo acabamos de cantar. Dadle gloria a Dios porque Él te toma y no te suelta. Dadle gloria a Dios porque Él no solo te ha salvado por un día, por un mes, por un año o por algunas décadas, Él te ha salvado para siempre. Él sostiene a su pueblo, preserva a su pueblo. En el versículo 20, la benedicción, Pablo escribe, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Acaba de advertir de los que siembran discordia, acaba de advertir acerca de los falsos maestros y que cortan la paz de la iglesia, pero indica que la manera en que estamos alertas es con confianza. Nos damos cuenta quién es nuestro enemigo principal, Satanás mismo. Y luego confiamos en aquel que nos protege y que tiene la victoria, Él mismo. Él pronto aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Habla de nuestra identidad con Cristo, cómo estamos identificados con Cristo. Porque Cristo es el que aplasta la cabeza de Satanás. Pero nosotros también aplastamos Satanás bajo nuestros pies porque estamos en Cristo. Está esta confianza de que la victoria está segura, es final, no hay duda acerca de ello, y sin embargo añade, hasta que lleguemos a ese punto, hasta que Satanás esté bajo nuestros pies de manera final, lo que necesitamos es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros, dice el versículo 20. ¿Cómo navegas la travesía a casa? La respuesta es a través de Dios y su gracia que tú llegas con bien a casa. La gracia en un sentido activo, la gracia en que Dios está presente. En ese sentido, Dios fortaleciéndote, Dios dándote todo lo que necesitas para vivir tu vida de una manera que honra a Dios hasta que llegues a casa. Y ahora en la doxología dice que Él puede hacer eso. Dios es capaz de fortalecerte y de confirmarte. Y dice esto de una manera que expresa confianza. Quiere decir que Dios va a hacer eso. Le damos gloria porque Él es capaz de hacer esto y como resultado Él lo hará. El pueblo de Dios persevera. La vida cristiana no es una vida de pasividad, no es fácil. La Biblia no nos da la impresión de que no hay batallas al caminar con Cristo Jesús. Pero al final del día perseveramos porque Él nos preserva, porque Él nos fortalece. Dadle gloria a Dios, porque Él nunca te dejará. Esto es celebrado en Romanos capítulo 8. Nada nos separará del amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo Jesús. Y da una lista de cosas que nos pudieran amedrentar en la tierra y en el cielo. Y hace el punto de que no hay nada en toda la creación de Dios, en todo el universo, que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ha salvado y nos tiene seguros en su mano. Esta es la verdad que Pablo proclama una y otra vez en el Nuevo Testamento. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Experimentamos el poder de Dios en la transformación de nuestra vida y en la santificación de nuestra vida, lo cual es parte de la perseverancia cristiana. Él nos fortalece internamente. No solo es que Él nos ha tomado de una manera forense, sino que de una manera que involucra nuestra experiencia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa entre nosotros, en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis. Eso no es una expresión sencilla, sino que es algo que abunda para toda buena obra. ¿Quién es suficiente para producir esto? No tú. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, de tal manera que este sea el resultado. Judas 1.24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es el hogar. Ahí es donde vamos a llegar. Vamos a poder estar delante de Dios sin mancha. ¿Cómo es eso? Por la sangre de Cristo. Sin mancha. Con gran alegría. Estamos anhelando ese día. Estaremos con gran alegría delante de su gloria sin mancha. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, Él te guarda de la apostasía y de alejarte de Jesucristo para siempre. Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Versículo 25 de Judas. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aún cuando pensamos, cuando estamos molestos unos con otros, por la gracia de Dios, yo sé que voy a llegar a casa, pero no sé si tú vas a llegar a casa. Aún cuando nos molestamos unos a otros, Romanos 14, 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tú no estás en duda tampoco, porque el Señor es el que te hace permanecer firme. Pedro declaró lo mismo en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios te está guardando, preservándote, mediante la fe, fortaleciéndote, dándote todo lo que necesitas para que continúes creyendo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dadle gloria a Dios. Dadle a aquel gloria y alabanza, que Él puede guardarte sin caída, que te presentará delante de Él sin mancha. Dadle gloria y alabanza. Así que el poder de Dios es el que preserva a su pueblo, y lo alabamos por eso. Aquí está el telescopio. Aquel que es poderoso, que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo en Romanos 16:25, y la predicación de Jesucristo. Este mensaje que Dios te va a sostener, esto es según mi evangelio. Según mi evangelio. Es decir, de acuerdo con mi evangelio. El evangelio no es un mensaje que anuncia que Dios ha provisto una manera en que los hombres se puedan salvar a sí mismos. Nosotros perderíamos eso. Si dependiera de nosotros permanecer en la salvación, lo perderíamos. Dios no es que ha hecho algo que permite que tú te salves a ti mismo. El evangelio es que Dios ha hecho todo lo necesario para salvarte. Él mismo salva a los pecadores. La idea de que Él te va a sostener para siempre está de acuerdo completamente con el Evangelio, que es un mensaje de gracia y misericordia en Cristo Jesús, el mensaje de la obra salvadora de Dios. No es que tú te salvas a ti mismo, es que Dios te salva. Ese es el Evangelio. La idea de que Él te confirma está de acuerdo con el Evangelio. Y luego describe el Evangelio, dice que es mi Evangelio. Según mi Evangelio, el Evangelio de Pablo. ¿En qué sentido es el Evangelio de Pablo? Podemos ver eso de dos maneras. Es de Él en el sentido de que no se le enseñó ningún hombre. Él lo recibió directo. Con revelación directa de Jesucristo. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De otra manera es que es su evangelio. Es que Él ha sido confiado, se le ha dado la confianza, el depósito del Evangelio, y Él debe tomar ese mensaje y llevar ese mensaje a las naciones. Debe llevárselo a los gentiles. Por lo que Dios estaba dándole gloria a Dios en el versículo 27, el único sabio Dios, lo que tiene en mente es la sabiduría de Dios desplegada en el nuevo hombre que es la iglesia. La iglesia en Roma, principalmente compuesta de personas gentiles, no judías. Darle alabanza a Dios por el Evangelio. Darle gloria por la salvación que Él ha hecho en ustedes. Por su sabiduría, ahora vemos que en la iglesia hay un solo hombre, judío y gentil. No hay pared divisoria. Todos están en el mismo fundamento. Darle alabanza a Dios por ello. Este es el propósito eterno de Dios. Cumplir sus promesas dadas a Abraham, y salvación no solo para los judíos, sino para todas las naciones. Y la misión del Evangelio de las naciones, Pablo tenía un rol único, él era apóstol a los gentiles, es su Evangelio, era responsable por él. Él lideraba por el diseño de Dios. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo predicó el Evangelio a los judíos, pero él entendió temprano en su ministerio que él tenía una responsabilidad única de llevar el Evangelio a las naciones. Hechos 9:13. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En la descripción, lo que está primero es que el instrumento escogido de Dios sería Pablo. Así que él es la voz principal a los gentiles acerca del Evangelio. El telescopio está expandido y dice, y la predicación de Jesucristo, al que puede confirmaros según mi Evangelio, y la predicación de Jesucristo. Y la palabra y tiene el sentido de aún, o es decir, la predicación de Jesucristo, que es mi evangelio, es esto, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Yo declaro a Cristo, yo predico a Cristo Jesús. Jesús de Nazaret es el Mesías. Ese es mi mensaje. Él es el Salvador, es el Señor, es el Rey. Ese es mi mensaje. Eso es lo que yo predico. Ese es mi evangelio. Eso es lo que llevo a los gentiles y a los judíos. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios te sostendrá, Él puede fortalecerte y confirmarte. Esto está en acuerdo con el Evangelio, que es mi Evangelio, que es la predicación de Jesucristo. Otro movimiento de telescopio. Según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio de Pablo? ¿Qué es la predicación de Jesucristo? Es la revelación, es la manifestación de aquello que había estado secreto desde tiempos eternos. ¿Por qué llamarlo misterio? Hay algo en la predicación del Evangelio, en el ministerio de Pablo, que está siendo, que está desplegando lo que había sido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora está siendo manifestado. Ahora estaba ahí en el Antiguo Testamento, pero que ahora está completamente claro con la venida de Jesucristo, con la venida del Hijo Eterno de Dios, Jesús de Nazaret, con el Mesías viniendo. Ahora todo está claro. El misterio ha sido revelado. Hay algo acerca del cumplimiento que es más esclarecedor que las promesas que lo precedieron. La palabra de Dios es confiable, pero ahora podemos ver claramente el plan de Dios. Isaías 53, ahora lo entendemos perfectamente. El Salmo 22, ahora lo entendemos perfectamente. Ahora que Jesús ha venido. La verdad estaba ahí desde el principio. Estaba apuntando a Cristo. Pero ahora que Cristo ha venido, podemos ir a esos versículos y demostrar que Él cumple y cumplió las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Y un aspecto clave de la misión mesiánica que está siendo apuntado en el Antiguo Testamento, pero que ahora está muy claro, es que cómo el Evangelio iba a ir a las naciones, la iglesia, el misterio es la iglesia, el misterio es el hombre nuevo. Y Dios estaba dándole gloria a Dios y quería que la iglesia le diera gloria a Dios por su sabiduría, porque esa sabiduría está siendo expresada y desplegada, viendo lo que estaba planeado desde el principio. Un solo nuevo hombre en Cristo Jesús. Al que puede confirmaros. Y que Él te sostenga. Está completamente de acuerdo con el Evangelio, que es el Evangelio de Pablo, el que Él lleva a las naciones. Y lo que predico es Jesucristo como Mesías. Y lo que está tomando lugar es está de acuerdo a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Qué es su predicación, su mensaje del Evangelio? Es la proclamación de las escrituras de los profetas. Aquí está el próximo paso, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer a todas las gentes. Otra descripción del ministerio del Evangelio de Pablo. Él está predicando las escrituras del Antiguo Testamento. Está tomando las escrituras de los profetas a los judíos y a las naciones. Y lo que enfatiza acá es a las naciones. Y está explicando cómo Cristo cumple las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Está mostrando del Antiguo Testamento cómo Jesús es Cristo. Él iría de ciudad en ciudad, sinagogas, y tomaría las escrituras del Antiguo Testamento y demostraba que Jesús de Nazaret cumplía las escrituras de los profetas como él es el Salvador del mundo. Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Por semanas tomaba las escrituras de los profetas, y les decía, déjenme mostrarles por qué era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Él es el Cristo. Este es el mensaje. Y esto es lo que otros decían también. Es lo que Pedro hizo en el día de Pentecostés. Explica del Antiguo Testamento cómo esto se cumple, lo que el profeta Joel dijo. Esto lo cumple. Esto es lo que Esteban hizo cuando fue apedreado en la presencia de Saulo de Tarso. Lo que Apolos hizo cuando se le corrigió. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Lo que él decía era correcto, pero no tenía el panorama completo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Así que estaba fortaleciendo a los creyentes, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es lo que está siendo descrito en nuestros versículos, este misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, estuvo ahí todo el tiempo, estaba en el Antiguo Testamento. Pero ahora ha sido aclarado con la venida de Cristo. Y Pablo predica a Cristo. Él toma ese mensaje a las naciones y a través de la explicación de las escrituras de los profetas demuestra que este misterio ahora ha sido revelado, ha sido manifestado. Ese es su ministerio. Así que Dios nos preserva. Está en completo acuerdo con el Evangelio, que es el Evangelio de Pablo, que es el mensaje de Cristo, que es la manifestación del misterio que se explica en las Escrituras de los profetas, que ahora podemos ver con claridad y conocemos a Jesús. Ahora vemos al Mesías en las páginas de las Escrituras. ¿Y cómo se relaciona esto con que Él me guarda, me preserva? ¿Qué más hay acá? nos dice que Dios nos guarda, está de acuerdo con el Evangelio, también está de acuerdo con el propósito de Dios desde toda la eternidad. Versículo 26, pero que se ha manifestado ahora y que por la escritura de los profetas se ha dado a conocer a todas las gentes, según el mandamiento del Dios eterno, para que obedezcan a la fe. Todo está de acuerdo con el mandato de Dios. Noten lo que enfatiza. Al hablar del mandamiento de Dios, enfatiza la eternalidad de Dios, el mandamiento del Dios eterno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Este es el decreto de Dios. No está hablando de que tú y yo le demos el Evangelio al mundo, sino el mandato de Dios, el decreto de Dios, el propósito de Dios de que las gentes obedezcan a la fe. Dios determinó desde toda la eternidad que iba a salvar un pueblo para sí mismo. Y para que eso ocurra, el Hijo tenía que venir al mundo. El Antiguo Testamento nos apuntaba y nos decía que iba a venir. Lo anunció justo después de la caída, en el libro de Génesis, de que el Hijo de Dios, la simiente de la mujer, un día aplastaría la cabeza de la serpiente. El Antiguo Testamento nos decía, viene, viene, viene. El Evangelio es, y dice, Él ha venido, y Él ha cumplido y logrado todo lo que se necesita para salvarte, para Dios. Y Dios hizo que todo esto ocurriera. Él lo mandó, Él lo decretó que todo esto ocurriera. Porque Él quiso producir un pueblo que creería ese mensaje y que sería salvo por ese mensaje y que obedecería ese mensaje y que obedecería el mandato de Dios de arrepentirse y creer. Dios mandó esto. Schreiner dice, Pablo no está reflexionando en la responsabilidad de predicar el Evangelio a todas las criaturas, todos los seres vivientes. El énfasis está en la determinación de Dios de que el Evangelio se daría a conocer en este tiempo específico de la historia de la salvación. El énfasis está en la soberanía de Dios. A Él se le dice que es el Dios eterno que decidió que ahora es el momento, el tiempo en el que el misterio sería revelado. Es el Dios eterno que decidió que este era el momento en la historia que el Evangelio sería revelado. Dios existe a través de todas las edades y Él ha determinado el momento en que Él, como el Señor de la historia, Él revelaría el misterio del Evangelio a los seres humanos. ¿Qué es lo que Dios ha determinado hacer? Él ha determinado que haya un pueblo creyente que obedecerá a la fe. ¿Entiendes tú esto? ¿Sabes tú que es Dios quien explica tu salvación? Si tú amas al Señor Jesús, dirás amén. ¿Por qué lo amas? ¿Cómo es que llegaste a amar a Jesús? ¿Quién cambió tu corazón? Te puedo decir, tú no naciste en una condición que podías amar a Dios. Tú no naciste amando a Dios. Tú no naciste amando a Dios. ¿Naciste tú amando a Dios o le creíste a la Biblia? Que tú naciste aborreciendo a Dios. ¿Estabas enfermo en tus delitos y pecados? ¿Estabas muerto en delitos y pecados? ¿Tú estabas en la tumba? ¿Eras tú libre, libre albedrío? ¿O eras tú esclavo? ¿Eras esclavo al pecado? ¿En qué dominio estabas viviendo tú? ¿En el dominio de las tinieblas? ¿Quién se puede salvar de ello? Nadie. ¿Quién te salvó? Dios lo hizo. Dios es el que hace que haya obediencia a la fe. Las personas que aman a Cristo, Dios hizo eso. Los que obedecen a Cristo, Dios lo hace. Dios hace todo esto. Y esta es la razón por la cual, ¿a quién se le da esta alabanza? A aquel, al que Él es el único y sabio Dios. Él es el que se merece toda gloria. Él mandó y Él hace que su mandamiento ocurra. Por eso es que tú estás seguro en Él. Porque todo lo que ha ocurrido en tu vida es por la misericordia y gracia de Dios que has entrado tú a este plano de la salvación. Tú te encontraste con el Evangelio en el gran esquema del plan soberano de Dios de salvar a los pecadores. Tú te enfrentaste al Evangelio. Tú fuiste puesto en un momento en el que Dios quiso que tú respondieras al Evangelio. Desde el principio del tiempo hasta la eternidad futura, todo lo que Dios ha hecho para salvar a un pueblo para sí mismo, tú fuiste presentado con el Evangelio en el momento adecuado que Dios determinó. Y tú creíste ese Evangelio por el poder salvador y soberano de Dios. Él te ha dado vida. Y como resultado, tú y yo, para siempre le daremos alabanza y gloria a Él. Porque el que es soberano para salvarnos es soberano para guardarnos y confirmarnos, guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha. Al que puede confirmaros, esto está de acuerdo con el Evangelio, que es mi Evangelio a las naciones, que es la predicación de Jesucristo. Él te guardará. Esto está de acuerdo con la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas se ha dado a conocer a toda la gente. Él te va a guardar porque ocurre según el mandamiento del Dios eterno, para que obedezcan las gentes a la fe, las naciones a la fe. Tú estás tan seguro como Dios es soberano. Tú estás tan seguro como que Dios es Dios. Así que ahora, el apóstol regresa a donde inició, a quien recibe la gloria, a quien, al único y sabio Dios. ¿Qué sabiduría es la que está siendo desplegada? Cuando tú piensas en todo lo que ha ocurrido en la historia, todas las maneras en que Dios ha tratado con su pueblo, cuando tú ves todo lo que Él prometió y todo lo que ha sido cumplido, lo que está siendo desplegado no es solo amor, no es solo su gracia, no es solo su poder, lo que está siendo desplegado es su sabiduría. Su sabiduría. ¿Qué nos dice el apóstol en el versículo 27? Al único y sabio Dios. Dice que Él es único, no hay otro como Él. Él es el único Dios. Él es perfectamente sabio. Él es glorioso y digno de toda alabanza. Al único y sabio Dios sea gloria. A Él le pertenece únicamente la gloria. Si tú te das una onza de crédito por tu salvación, has malentendido lo que Dios ha hecho por ti. A Él sea la gloria. Y Él es digno de esas alabanzas para siempre. Al único y sabio Dios sea gloria para siempre. Y todo esto se conoce por nosotros, comunicado a nosotros en su Hijo, y toda nuestra alabanza es aceptada a Dios por su Hijo. Al único y sabio Dios sea gloria para siempre mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo, te puedo decir hoy, nunca vas a estar reconciliado con tu Creador si rechazas a su Hijo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Cristo y únicamente en Cristo hay salvación. Y en Cristo Jesús tú recibes la salvación. En Cristo Jesús tú das gloria a Dios. La verdad entra a ti y la alabanza sale de ti. La doctrina entra a ti, la doxología sale de ti. La vida eterna tú recibes. Y alabanza eterna es la que tú das. Al único y sabio Dios sea gloria para siempre mediante Jesucristo. Y el pueblo de Dios sabe que esto es verdad. Y como resultado, con gozo, ¿qué decimos? Decimos amén. Decimos amén. Y por eso es que la doxología termina con un amén. Juan 10:28 dice, el Señor Jesús habla, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Antes de que hubiera el tiempo, una decisión fue tomada en Dios. El Padre le dio a su Hijo un pueblo redimido, considerando la caída, no en términos de tiempo, sino en tiempos de orden. La caída es considerada y la salvación es considerada. La masa de la humanidad que estaría perdida. Habría unos que creerían. El Hijo de Dios vino al mundo a salvar a ese pueblo. Vino a vivir por nosotros, a morir por nosotros, resucitado por nosotros. Y Dios determinó salvar a ese pueblo por fe, a través de la fe, de tal manera que lo salvaría por medio del mensaje, y ellos creerían ese mensaje y confiarían en su Hijo. Y el momento que ellos confiarían en su Hijo, todos sus pecados serían perdonados y un don de justicia sería dado a su cuenta, completamente aceptado delante de Dios, no por su mérito, no por algo que ellos hayan hecho, sino completamente descansando en lo que Jesús hizo por ellos. Dios salva a este pueblo. Y el mismo Hijo que fue resucitado de los muertos ascendió a los cielos y Él intercede por nosotros a cada momento y un día regresará. Y un día lo veremos cara a cara. Y cuando ese día venga, estaremos delante de Él habiendo evitado el sufrimiento o la caída por la fidelidad de Dios. Y seremos presentados delante de Dios sin mancha, en gran alegría, en gran gozo. Y a Él, y solo a Él, le decimos gracias. Él es digno de toda gloria y alabanza que tiene que ver con la salvación. Él y solo Él se merece esa gloria. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia, por todo lo que hemos aprendido en el libro de Romanos, la explicación del Evangelio, la defensa del Evangelio, la aplicación del Evangelio, la celebración del Evangelio. Todo esto es nuestro en tu Hijo, de tal manera que la única manera adecuada de concluir este entendimiento, esta enseñanza, esta instrucción es con alabanza. Así que hoy, sencillamente pero con sinceridad, te damos las gracias por tener misericordia de nosotros, por adoptarnos como tus hijos, darnos nueva vida y el hecho de que tú puedes confirmarnos, fortalecernos. Te damos alabanza en nombre de Jesucristo. Amén.